Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Estaremos el día de hoy hablando de la credencialización del INE. Si usted tiene alguna duda sobre su credencial de elector o cómo se realiza este proceso, bienvenida su participación. Por lo pronto se comunica Marta Bañuelos para requerir sangre A positivo para Raquel Asunción López Alvarado, que se encuentra en el Centro Médico de Occidente del Seguro Social en espera de ser intervenida. Alejandra González, el descuento era por edades a partir de los 60 años, pero esta vez no llegó ni el 50%. Lo que sí subió el predial en casos donde pagaba 200 pesos, ahora se pagan 800. María Asunción García, ella refiere que tuvieron una cita el día de ayer para el programa Yo Jalisco, cuidadora, pero de forma prepotente la cancelaron porque pusimos el lugar del nombre de la persona, se puso el nombre de la cuidadora. Nos mandaron a un ciber para tratar de sacar una nueva cita y considera que es una situación bastante injusta en su caso. Y Juan Camarena, muchas gracias por la observación. Se la hacemos llegar directamente a Mercedes Altamirano.
Bien, aquí nos pregunta una persona, quisiera saber qué destino tendrán los 40 pesos que se están cobrando por la renovada de la tarjeta Mi Pasaje. Nos dan recibo, es la de la mitad, dice León González. Bueno, ya nos puso que quería ser anónimo, pero bueno, le explico. No hay más mayor destino más que pagar el plástico. Es para pagar el plástico, justo se financia el costo del plástico que le entregan con ese dinero. No es que se vaya un fideicomiso, que lo aproveche el transporte, no. Ese dinero es para pagar la tarjeta, eso cuesta el PVC. Ya nos informan acá que por 8 de julio el cruce con la calle Morelos se suspendió el ingreso con flecha a esta vialidad, desviándolos por una ruta alterna, y el mismo caso, la salida del fraccionamiento Real del Sol hacia 8 de julio, solo dejaron salida donde era ingreso también. Dice, está muy bien implementado y sí fue rápido cruzar, es lo que nos refieren en esta mañana. Nos dice, por otro lado, en este mensaje que tenemos acá, buenos días, reportarles que en Juan Gil Pesadilla, desde saliendo el paso a desnivel de Valle Imperial hasta Angeleaño, otra vez hay baches en la vialidad. Zapopan, por favor, nos pueden ayudar con esos baches, son pequeños, no muy grandes, pero sí son profundos, es lo que reporta este mensaje. Y en torno a la situación que se vive en Adolf Horn, este mensaje refiere con un video incluido. Desde las 4:30 de la mañana queriendo salir de casa y no hay manera, el transporte público no llega a dar servicio, mala organización de vialidades y arroyo, dice, inundado, cuidado, dice Tlajomulco, no hay orden de autoridad, dice M. Hernández, así se identifica en este mensaje que nos llega desde Tlajomulco de Zúñiga.
Bien, 8:14, vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este viernes la prensa escrita, nos ligamos a la información económica.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Desmantelan red de tráfico de armas.
El Informador.
Avalan alza en predial en Guadalajara para 2026. Amplían apoyos.
Milenio Jalisco.
Guadalajara aumenta predial y multas para el próximo año.
Diario NTR Guadalajara.
En 7 meses hallan 139 cuerpos en fosas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, deseamos que pase un excelente fin de semana y por supuesto le damos la bienvenida con la recomendación del libro del doctor Roberto Castellán Rueda. Él es filósofo, historiador y escritor. Adelante, doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Espero también que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Voy a hablar de un libro de Elizabeth Riera, que se llama Luz. Está publicado por la editorial Sexto Piso en el año 2017, año de su publicación en idioma original y en castellano. Elizabeth Riera, Elizabeth se, escribe con S y sin la H, como se escribe en anglosajón, en idioma inglés. Elizabeth Riera nace en Barcelona en 1973. De acuerdo a la información editorial disponible, ella es periodista, escritora y directora de la editorial Wundermarker. Como periodista ha trabajado en diversos medios catalanes y ha publicado las novelas La línea del desierto y Presas silvestres para mi historia. También el libro de semblanzas biográficas Vidas gloriosas, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En lo personal, debo decir que no había leído esta autora catalana y que creo que también es poco conocida en México. Prácticamente no encontré reseñas ni mucha información sobre ella en su novela. Esta novela, Luz, nos presenta a una autora que emplea el lenguaje de una manera muy precisa, en donde las palabras significan exactamente lo que quieren decir. Dicho de otra manera, de la novela Luz me gustó su escritura, aunque el idioma original es el catalán, pero la traducción al castellano, hecha por Palmeira Feixas, nos permite adentrarnos de manera fluida al mundo íntimo que describe Elizabeth Riera. Destaco la forma en que está escrita, el lenguaje apacible, continuo, sin altibajos, porque el tema, las situaciones y los espacios en los que transcurre la novela podrían exigir un lenguaje un poco más exaltado, tal vez una mayor rapidez en el mismo. Sin embargo, Elizabeth Riera elige la calma, la serenidad del lenguaje y quizás por eso recurre a la escritura epistolar, una escritura más reflexiva, más pausada, para narrar toda la novela. La protagonista, de quien no se llega a saber su nombre, escribe una larga carta a Luz, una niña de 12 años, de su pueblo, en donde reflexiona y trata de explicar la forma en la que vivió el año desde que llegó de Londres y la conoció y se enamoró de ella. La carta es el recorrido de la protagonista por su vida desde pequeña, en un pueblo entre el monte y la playa, un pueblo asfixiante, quizás por estar atrapado entre esas dos grandes naturalezas, en donde su madre tuvo que huir a causa de las presiones familiares, un mundo impregnado por el machismo que por consecuencia se expande a la sociedad. Desde su huida, los hombres decidieron no volver a mencionar nunca más ni el nombre ni la existencia de la madre ausente, lo que definitivamente marca a la protagonista. Quien escribe la carta, quien narra la historia, decide seguir la decisión que tomó su madre, nunca bien contada, nunca aclarada del todo, pero no difícil de imaginar el porqué de su decisión. El cambio es brusco, de un pueblo asfixiado y asfixiante, la joven que redacta se instala en Londres, una ciudad desconocida y caótica en todos sentidos, en donde conoce a una joven hindú llamada Kate, con quien tiene un largo romance y se convierte en el amor de su vida hasta la ruptura, como todos los amores de la vida. Esa ruptura y la muerte de su padre la llevan de vuelta a su pueblo natal, junto a su inseparable perra Noche, ya convertida en una mujer madura, profesora de letras y especialista en lengua inglesa. En ese pueblo conoce a Luz y su voz llega como un llamado al amor, que entra por la ventana de la casa vieja y abandonada en donde pasó su niñez. Luz se convierte en su obsesión y esa obsesión se convierte, después de un año, en la larga carta que define a esta novela llena de recuerdos perdidos en la oscuridad y los trastes viejos que alguna vez poblaron su infancia, igual que los paisajes que se habían quedado en el olvido. Luz es una novela que toca un tema sensible por medio de una escritura reposada, impecable. Ese es mi comentario para este día. Muchísimas gracias por su atención.
Bien, doctor Roberto Castellán, muchísimas gracias. Gusto saludarle y lo esperamos la próxima semana.
Con mucho gusto, Víctor. Un abrazo grande.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Si habrá variaciones en la información o no, quédese con nosotros a la conversación que tendremos con Juan Carlos Sánchez Sánchez. José Luis, escuchamos tu reporte, que tengas excelente fin de semana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta mañana el sur de la ciudad está bastante caótico en materia de vialidad, producto del aguacero que cayó durante la madrugada. En Adol, pues lo comentábamos desde muy temprana hora, la inundación fue severa. De hecho, está bajando ya el agua, los semáforos no funcionan, hay muchos encharcamientos, hay problemas para circular, mucha gente está atoradísima para poder salir, digamos, de Tlajomulco hacia Tlaquepaque y luego tomar el periférico. Y luego el periférico está también bastante, bastante complicado. De hecho, la lluvia de esta madrugada también provocó problemas en las obras de Camino Real a Colima. Fue tan intensa la lluvia que se llevó mucho material de construcción ahí en Camino Real a Colima, derribó por ahí algunos árboles, algún poste, y está en estos momentos colapsada Camino Real a Colima. No es ruta alterna, si de por sí no lo era con las obras, ahora inundada y con destrozos que causó la lluvia, mucho menos, y esto se está reflejando también en Periférico Sur. Y con ello, pues López Mateos está igual. López Mateos, que sería la ruta alterna de Camino Real a Colima, antes era al revés, antes Camino Real a Colima era la ruta alterna de López Mateos, ahorita es al revés. Y bueno, pues ya se imaginarán el caos vial. Hay una patrulla de la policía vial tapando el túnel de retorno de Periférico y López Mateos. Al parecer hubo un choque, pero aprovecharon el espacio que está dejando la patrulla porque está tapado, porque está inundado el túnel, y los que chocaron, pues ya por lo menos los metieron ahí en ese espacio que dejó la patrulla. No se puede ingresar al túnel de retorno de López Mateos esta mañana, así que el sur de la ciudad es bastante caótico este viernes aquí en Guadalajara. Bueno, en otro orden de cosas, comentarles, ya lo señalaban ustedes, no todo es malo, hay cosas buenas. En la zona centro de Zapopan está instalada la feria artesanal, ya tradicional desde hace 40 años, una feria artesanal que reúne a comerciantes, artesanos sobre todo, artesanos de Jalisco y de otros estados de la República. Escuchamos lo que nos dijo uno de ellos en torno a lo que hay en esta feria artesanal, que se ubica, repito, en la zona centro de Zapopan, usted podrá encontrar todo esto. Escuchemos.
Entidades del país, ofreciendo ropa típica, manta, joyería de plata, nieve de garrafa, tejuino, libros, mezcal, chaquira, los huicholes con su chaquira y dulce típico, juguete de madera tradicional. Y estamos en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Bueno, pues no, muy animado, no sé, muy animado nos escucha este comerciante, pero bueno, a lo mejor ya tenía sueño. Pero ahí está lo que usted va a encontrar ahí en el centro de Zapopan hasta el 27 de agosto, sí, para que se dé una vuelta en esta feria artesanal. También los buenos amigos vecinos de allá de Las Águilas nos están informando que habrá una jornada de salud para adultos mayores, que será mañana sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, habrá diferentes servicios para adultos mayores, así que dense una vuelta, sean o no residentes de Las Águilas, dense una vuelta, se va a hacer en el Jardín Central de la Colonia Las Águilas, también hacia el sur de la ciudad. Compañeros, es el reporte que les tengo, un abrazo a todos los bomberos en su día, y bueno, pues que se la pasen muy bien, que no haya incendios, mejor que desayunen, porque siempre les hacen desayuno, y por ahí una misa, y una que otra pachanguilla. Este reporte, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
José Luis, ¿recuerda el nombre del comerciante, José Luis?
No, el nombre del comerciante no.
No te lo sabes. Ah, bueno, sé que te voy a hacer una referencia. Él es líder, no lo recuerdo en este momento, pero es líder, fue líder de los comerciantes artesanos del centro de Zapopan. Ya estaba grande en aquel momento, pues hoy seguramente más. Entonces, por eso dices, tú estaba cansado, dormido. No, creo que más bien es ya su estilo de hablar de él, un líder comerciante de los artesanos allá en Zapopan.
Miguel, se llama Miguel, ¿no?
Miguel, sí, creo que sí. El apellido se me escapa, pero sí, yo lo entrevisté muchos años cuando se hacía esta
fe. Sí. Bien. Y yo también lo recuerdo a Miguel. Bueno, pues entonces Pues eso a lo mejor está cansado. No le está cansado a lo mejor.
Muy bien. Los dos lo entrevistaron. Gracias.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Gracias, José Luis. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con Juan Carlos Sánchez Sánchez. Él es vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 7. En Tonalá, ¿verdad?
Sí, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido de nuevo. Ya tenemos muchos años de conocernos. ¿Cuántas jornadas electorales, no?
Sí, ya varias, y pues un gusto estar aquí y que nos den la oportunidad de comunicarnos con su auditorio, y sobre todo en esta etapa que vamos a iniciar nuestra campaña anual intensa, donde el instituto hace un esfuerzo reforzando módulos, contratando más personal. Los que trabajamos en la estructura, pues tenemos que capacitarlos, llevar a cabo varios procedimientos para cumplir con nuestro sistema de gestión de la calidad, y sobre todo, pues, que nuestros módulos ahora tienen rutas, los móviles y semifijos tienen rutas que abarcan los lugares más lejanos y a los cuales no se han visitado, por ese reforzamiento en la plantilla. Y bueno, y recordar que nuestro trámite es gratuito, que es la única identificación oficial en nuestro país que es totalmente gratis, y pues que aprovechen los que tienen alguna situación de actualizar su credencial o que nunca la han tenido, pues para que vayan.
De eso vamos a hablar, de la credencialización, y luego seguramente habrá alguna pregunta que tenga que ver con la CURP biométrica y qué tanto competirá con esta credencial de elector como identificación oficial. Después de la pausa, regresamos para saludar ya formalmente a Juan Carlos Sánchez. Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, 8:39, hablando de, digamos, tras bambalinas de todo lo que ha representado los últimos movimientos en el país en materia electoral, este, digamos, podría decir incluso desmantelamiento institucional, ¿no? Que de alguna manera ha afectado pues lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo durante muchas décadas. Pero bueno, vámonos al tenor de la entrevista. Saludamos esta mañana a Juan Carlos Sánchez Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 7. Juan Carlos, muy amable por venir a explicarle al auditorio de la Estación de las Noticias este proceso de credencialización. Se intensifica esta campaña, ya nos adelantabas con la instalación incluso de más módulos y contratación de personal. Porque platícanos por qué, digamos, reforzar esta campaña de credencialización.
Es una actividad que ya está enmarcada en nuestro marco normativo. Cada año se hace el esfuerzo entre el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre para dar oportunidad a los que no hayan tenido tiempo o no hayan podido acudir por X situación, pues que asistan y actualicen su credencial o lo obtengan por primera vez. Siguen siendo los 57 módulos en el estado en esta ocasión, pero algunos de ellos donde se ha notado que hay mucha demanda de atención y que no nos damos abasto, se reforzó la estructura, se contrató más personal para poder abatir y que la gente vaya cómodamente con su cita o sin cita y que se le pueda atender en un tiempo adecuado donde no les cause ninguna molestia.
¿Quiénes pueden tramitar esta credencial de elector? Estamos hablando, ya lo decías, quienes cambiaron de domicilio,
sí,
pero también, por ejemplo, quienes perdieron su credencial o cumplieron 18 años.
Así es. Es importante mencionar que en esta ocasión, bueno, en lo que resta de la campaña y lo que resta pues del año, las personas que necesiten un cambio de domicilio y tienen su credencial vigente, bastará que lleven, presenten su credencial vigente y el comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de haber sido expedido. Es relevante mencionar que ahora los comprobantes de domicilio cada vez se bajan de alguna aplicación, hablando de la comisión, de alguna compañía que da servicio telefónico, y esos recibos que se bajan directamente de la aplicación, ajá, se imprimen y nosotros los tomamos
como válidos.
Sí, se pueden utilizar para llevar a cabo el trámite. Cada vez hay menos recibos que entrega la compañía de luz en los domicilios, y pues de la aplicación lo bajan y se puede presentar. Únicamente que sea impreso, que no sean copias, porque se modifica el código de barras o el código QR, que son que es información que si nosotros verificamos. Entonces, si lo bajan directamente y lo imprimen, nada más con que sea de esa forma, y la credencial vigente y su comprobante de domicilio. Para los que nunca han tenido su credencial, bastará con que lleven su acta de nacimiento, que no necesita ser reciente, nada más que se encuentre en buen estado, su comprobante de domicilio una vez más, y una credencial con foto que esté vigente. Alguna credencial de escuela, el pasaporte, si no tienen ninguna, hay ocasiones en que ya tienen la licencia y lo pueden presentar como un permiso para conducir. En todo caso, que no tengan ninguna, pues que se hagan acompañar de dos personas que los conozcan y que residan en el mismo municipio, o por lo menos uno en el municipio y otro en cualquier parte del estado.
¿A qué universo de personas se podría beneficiar en esta ocasión? Ustedes tienen el control del padrón electoral y saben específicamente cuántas personas sí están actualizadas, cuántas no. Es decir, ¿qué ruta se busca corregir?
Bueno, el dato más significativo que tenemos que abatir definitivamente son los cambios de domicilio. Cada año se hace una verificación nacional muestral, que es ir a los domicilios que están seleccionados mediante un método estadístico, y que verificamos si la credencial está vigente o si el ciudadano vive en ese domicilio.
Y no está.
Y no está. Y hemos encontrado, pues, de que el porcentaje equivale al 20-25%, depende del año, pero sí es un porcentaje significativo, y que tenemos que abatir y hacer un llamado a la ciudadanía para que vaya y actualice su credencial con ese nuevo domicilio. Y obviamente a las personas que van a cumplir la mayoría de edad, o sea, los jóvenes, que se acerquen y saquen su credencial. Y ahora también hay un grupo que todas las personas que han sido repatriadas o que han regresado de Estados Unidos por múltiples situaciones, pues también que los estamos esperando para que puedan obtener su credencial para votar y que tengan derecho a identificarse.
Ayúdanos a explicarle a los jóvenes, sobre todo que están a punto de cumplir los 18 años, cuál es el proceso, porque seguido llegan preguntas de que tengo 17 en un mes o en 15 días los cumplo, ¿ya puedo hacer mi trámite o hasta que tenga los 18? ¿Cómo es ese proceso?
Cuando no es año electoral, como es este caso del año 2025, acaba de pasar el proceso, pero posterior al proceso, tenemos que esperar a que cumpla la mayoría. El día de su cumpleaños ya pueden ir. Uh-huh. En el caso del año que viene, el 26, y que ya nos estamos preparando para la elección del 27, siempre el Consejo General del Instituto acuerda, que a partir de septiembre ya pueden obtener su credencial, siempre y cuando cumplan la mayoría de edad entre ese septiembre y hasta el día de la elección. Es decir, de septiembre al primero de junio, que sería la elección del 2027, es cuando pueden solicitarlo de manera anticipada.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardan en entregar el documento?
9 días.
¿9 días para entregarte la credencial?
Sí, oficialmente son 9 días.
Y los periodos, digamos, creo que es como muy marcada la tendencia. Las personas renuevan cuando va a haber elecciones o cuando tienen una necesidad de algún trámite administrativo, ¿no? Si van a ir con el notario, va a hacer un trámite con el banco. Si no, definitivamente pueden estar años sin la credencial modificada, ¿no?
Bueno, es que sí se presenta cuando empieza la contienda electoral, pues mucha gente se interesa y va y actualiza su credencial para que puedan votar en el lugar donde residen por el candidato que ellos prefieren. Uh-huh. Y en el caso de antes de las contiendas electorales, pues sí, la motivación es identificarse para algún trámite oficial. Uh-huh. El pasaporte, la licencia y cualquier cosa que quieran tramitar, pues les solicitan la credencial del elector que esté vigente.
Cuando van a hacer el trámite, por ejemplo, por cambio de domicilio, presentan la credencial actual, ¿se la retiran? Es decir, ¿canjean la credencial?
Qué bueno que lo mencionas, porque ha sido una queja que se ha presentado últimamente. No, en el caso que la persona llegue a solicitar su cambio de domicilio, su credencial vigente, su comprobante, se hace el trámite, y una vez que se hace el trámite, esa credencial no se la retiramos, el ciudadano la conserva, pero sí se da de baja del padrón. Entonces, mucho ojo aquí, si van a hacer algún trámite o van a cambiar un cheque o van a hacer cualquier cosa, primero hagan eso y después vayan a hacer su cambio de domicilio, para que en ese periodo de 9 días no se queden sin la posibilidad de terminar algo que tengan pendiente de algún trámite. Este sí es una pregunta interesante y es un tema que sí tenemos que promover y difundir para que no haya ninguna molestia en ese tipo.
Juan Carlos Sánchez, ¿cómo ves el asunto de la CUR biométrica? Se ha dicho muchísimo que va a competir con la credencial de elector como identificación oficial.
Bueno, pues recordemos que el espíritu el origen de la credencial del Instituto Nacional Electoral, pues es para votar. Es el único documento que a través de la historia ha ganado valores, porque primero fue para votar, luego fue para irse identificando y lo pidieron, cada vez se pide en más trámites. Lo del el proyecto, pues, de la CUR biométrica, pues algo que les va a tocar desarrollar directamente el Registro Nacional de Población o a través de la Secretaría de Gobernación y que todavía está en pruebas. Bueno, sé que en Veracruz ya instalaron módulos, que el trámite dura alrededor de 20 minutos, de por lo que me ha tocado leer y estar informado, y que piden los mismos requisitos de la credencial, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, y toman pues además esos datos de personales, los biométricos, huellas y hasta el iris en ese documento. Entonces, pues hay que esperar que la estructura de ese proyecto sea más robusta y que los mexicanos pues acudan a obtenerla. Pero por lo pronto, por lo que se ve y por lo que se viene el próximo proceso electoral, pues sería, desde mi punto de vista, casi impensable que la CUR sustituya de manera inmediata a la credencial. Y además, por la CUR, El Estado mexicano ya está garantizando un documento que identifique a todos sus habitantes y la credencial para votar, pues seguiría sirviendo para votar y todo depende pues de los cambios que se han anunciado y que próximamente van a suceder, ¿no?
¿La reforma electoral puede cambiar el contenido informativo de una credencial de elector?
No, pues hasta lo que se ha mencionado, no. Los datos personales de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que obtienen su credencial siguen estando resguardados y protegidos por las políticas del Instituto Nacional Electoral y no se dan a conocer más lo que está previsto en el 126, que mediante un mandato de juez que nos pida información de algún ciudadano se le puede otorgar cuando está en medio de algún litigio.
Bien, se comunica a Carmen Chávez para preguntar el módulo para la colonia Jardines del Bosque, cuál queda cerca, y menciona que qué se va a hacer con las personas que no tienen movilidad, cómo pasar por un proceso de una manera más fácil.
Bien, Jardines del Bosque, el que queda más cercano es el que está en el mercado de abastos, enfrente al mercado de abastos, ahí donde está el módulo del SAT. En esas mismas instalaciones se encuentra un módulo del INE que tiene bastante capacidad para atender, es un módulo grande, por decirlo así. Y las personas que han perdido la movilidad y que definitivamente no pueden trasladarse a algún módulo de atención ciudadana, lo pueden solicitar. Hay un módulo que visita a esas ciudadanas y ciudadanos en toda la zona metropolitana y se les tramita su credencial. Basta con que acudan a alguna oficina, a algún módulo de atención ciudadana o a alguna oficina de las juntas distritales y presentar la solicitud por escrito, una constancia médica que certifique pues de que no se puede mover por alguna circunstancia, copia de los documentos que se van a necesitar para hacerle su trámite, una persona de contacto y que se haga responsable pues de tener comunicación, y de esa manera acude el módulo, le hace su trámite y después regresa a entregarle su credencial.
Juan Carlos Sánchez, ¿es diferente el trámite para las personas repatriadas? Lo acabas de mencionar hace unos minutos, pero ¿ellos qué deberán hacer? ¿Qué documentos tendrán que presentar o si es el trámite de cualquier ciudadano?
No, ya está. Antes de la elección sí se seguía un protocolo, un procedimiento especial que teníamos que atender de manera inmediata. En esta ocasión, pues no, ya está incluido en nuestro menú de trámites, y nada más presentar los documentos que tenga. En este caso, pues bastaría que presentase su acta de nacimiento en buen estado, el comprobante de domicilio, pues obviamente no lo podemos obviar, y seguramente no va a tener ninguna identificación con foto, pues que se acerque con dos testigos, particularmente o preferentemente que sean sus familiares, y con eso, y que tenga credencial vigente. Entonces ya es un trámite normal. Cuando mencionan que ha sido una persona repatriada, se marca en el sistema y llega un poco más rápido la credencial.
Bien, nos piden un corte comercial, vamos a hacer una pausa si le parece, y después regresamos para compartir la participación del público. Hay preguntas muy puntuales en torno a trámites con la credencial del lector que nos gustaría que nos ayude a responder.
Sí, con todo gusto.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
...8.55 y participación del auditorio sobre esta campaña intensiva de credencialización por parte del Instituto Nacional Electoral.
Dice la señora Patti que su hijo sacó la credencial cuando cumplió los 18... dice que ella la extravió quemando papelería porque creía que era inútil, nunca revisó los papeles y iba a la credencial. Dice, nunca quiso renovarla por no ir a la fiscalía a reportarla. ¿Qué puede hacer para obtenerla actualizada? ¿Se requiere forzosamente la denuncia de extravío de la credencial?
No. La denuncia debe ser motivada a quitarse algún problema al ciudadano, ¿no? Sin embargo, en la página del INE también viene un apartado, viene la liga para que puedan reportar el extravío de esa credencial. No es requisito para tramitarla, e inclusive si ese joven está vigente su registro, puede acudir a cualquier módulo sin ningún documento, y el sistema lo va a reconocer por huellas o por su cara, y se le hace una credencial idéntica a la que se le perdió.
¿Ha negado a alguna persona el trámite?
Que sí, se ha negado el trámite.
Sí.
Pues no, tenemos la obligación de atender a todos los ciudadanos y ciudadanas. Quizás cuando no cumplen algún requisito y pues se molestan, ¿verdad? Pero inclusive cuando sucede eso, el personal del módulo tiene que requisitar una notificación de improcedencia y entregarle al ciudadano el motivo por el cual no se le pudo atender, y en ese momento agendar una nueva cita para apoyarlo y regresar a
claro,
que le
hagan su trámite. Yo lo digo por cuestiones de seguridad. Si una persona, digamos, los requisitos no son muchos ni complicados,
no.
¿Una persona podría verle la cara y sacar varias credenciales?
Una persona, bueno, se han dado casos en que hay ciudadanos que se les hace fácil sacar una credencial con otros datos o con los mismos datos pero con diferente cara, que eso sería una posible usurpación. Sí, sí hay casos, pero nuestro sistema ha mejorado muchísimo en ese sentido y se detectan. Cuando una persona ya tiene un registro en el padrón y quiere sacar una credencial con otros datos y con su imagen y sus huellas, pues eso se llama datos presuntamente irregulares. En el sistema aparecen los candidatos, el funcionario que está haciendo el trámite de la credencial tendrá que identificarlo, se genera una cédula y después funcionarios pues de la vocalía del registro de electores acuden al domicilio, se le invita y se le hace una entrevista para que explique el motivo. Los motivos han sido muchos y es un catálogo interminable, y si él comprueba su identidad con otros documentos, pasan a una revisión de análisis jurídico y es donde se termina si se le entrega la credencial o no.
Un paisano nos dice que tiene un hijo que nació allá en Estados Unidos, pero él tiene acta de nacimiento de Jalisco del Registro Civil 1 y le falta la credencial del INE. Si la quisiera tramitar, ¿qué requiere? ¿Los trámites ordinarios?
A ver, el hijo nació en Estados Unidos, pero ya...
Pero también tiene acta de nacimiento de México.
Ah, pues
o
que...
O sea, ¿tendrá doble nacionalidad?
Doble nacionalidad.
Sí, pues hay personas que tienen derecho a tener eso, es normal. Que presente su acta de nacimiento
De Jalisco,
sí, ajá, si es así. Y que lleve su comprobante de domicilio y que lo acompañe su papá y su mamá, que tengan credencial vigente, y se le hace su credencial sin ningún problema.
Una persona dice, si para hacer mi cambio de domicilio de Guadalajara a Tonalá se puede hacer en cualquier módulo.
Sí, qué bueno que tocas ese tema. Los módulos son nacionales. Se puede tramitar una credencial de Chetumal aquí en Guadalajara, se puede una de Tijuana aquí, más que presente su comprobante de domicilio que haga referencia al domicilio que está declarando. Sí, claro, y sobre todo en la zona metropolitana con más razón, pueden hacer el trámite en cualquier módulo que les quede de paso o más cercano a su trabajo, que ahora por las horas hábiles de atención, pues estamos en el trabajo, ¿no?
Muy bien.
Te preguntan, Juan Carlos, Violeta Parra, ¿qué pasa con las credenciales de personas que fallecen? ¿Se les da de baja en automático?
En automático, no. Bueno, hay un procedimiento que a más tardar que el día 10 de cada mes, el registro civil nos manda la información y se hace la búsqueda. Si se encuentra de que con varios parámetros de seguridad de comparación, se da de baja.